una noticia que llamó mucho la atención y que tenía que ver con Elon Musk y el Neuralink, un chip implantado directamente al cerebro. Un detalle que, como todas las cosas que tienen que ver hoy con la tecnología, sobre todo una tecnología que modifica al ser humano, llama mucho la atención. Lo que pasa es que no terminamos de entender ni muy bien qué es, ni muy bien cuáles serán sus aplicaciones, y cuánto hay de tecnología, cuánto hay de ética, cuánto hay de humano, digamos, son varios lugares. Entonces, uno podría haber encarado por el lado tecnológico, o podemos hablar con alguien que hace neurología, el doctor Alejandro Anderson. Él es el director del Instituto Neurológico de Buenos Aires, del IMBA. ¿Cómo le va, Anderson? Horacio Marmurek lo saluda y toda la mesa de la mañana de Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Horacio y equipo. Gracias por invitarme. Sí, una nota sumamente interesante, un evento interesante.
Es que, a ver, digamos, la idea de que el hombre pueda con su cerebro hacer algo más que mantener todas sus cosas adentro y con sus extremidades ha fascinado siempre a quienes piensan, y desde la aparición de la computadora, la verdad es que las interfaces, que es como se les plantea el teclado, el mouse y demás, siempre fueron cada vez más ineficientes para dialogar con la computadora. Ahora, que la computadora dialogue directamente con el cerebro, ¿es hacia dónde va esta tecnología?
Sí, claramente, porque se trata de una interfase cerebro-máquina. Es decir, imagínate, el cerebro con sus 86.000 millones de neuronas, que tienen un tipo especial de actividad eléctrica, y por supuesto tenemos nuestros propios programas, nuestro propio software. Somos muy diferentes de la electricidad que va por los cables, de la electricidad que va por los chips, y por supuesto de lo que son los softwares de los teléfonos y de las PC, ¿no es cierto?, de las computadoras. Entonces vos necesitas en el medio algo que haga de traductor entre los dos idiomas de funcionamiento, y eso podés usarlo en un sentido y en otro, o sea, cerebro-máquina o máquina-cerebro, ¿verdad? Y tiene esto una enorme cantidad de aplicaciones. Fíjate vos que lo que publicaron el día de ayer es interesantísimo, porque el que lo vive, el ver pacientes postrados que no pueden mover miembros inferiores, que no pueden mover miembros superiores, que no pueden mover el cuerpo, que están tetrapléjicos o cuadripléjicos, es muy frustrante, porque uno está muy limitado en lo que puede hacer para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Que ese paciente, con su mente, con su cerebro, pueda comunicarse directamente con un dispositivo, con un teléfono, con una computadora, y empezar a mover cosas, para el paciente es fantástico, le cambiará por completo la vida, así que es muy importante. Por supuesto que el tener esta interfase te abre una posibilidad de cosas enorme, y por supuesto acá ya uno empieza, parece una ciencia ficción, porque obviamente uno dice, bueno, podemos mejorar un montón de situaciones patológicas, tú vas a pensar en el Parkinson, en el trastorno de la memoria, en el ACV, etcétera. Pero también podés mejorar, a lo mejor, habilidades, ¿no? Porque quizás te sirva para, no sé, poder tener una habilidad matemática que no tenés, o un idioma que no estudiaste todavía.
Sí, ahí aparece esta cosa de, hay veces pienso más rápido de lo que puedo desandar las ideas, y ahí pasaríamos a otra condición. Estamos siempre hablando de posiciones, digamos, de desarrollos a partir de la implementación de algo que me parece que todo este desarrollo en principio arrancaría por eso, por una condición médica de mejorar la calidad de vida de una buena parte de la población en esto, ¿no? Personas con tetraplegia, síndrome de ELA, encapsulamiento, que creo, recuerdo, la escafandra de la mariposa, esa persona que podía comunicarse solo con el movimiento de un ojo.
Sí, el síndrome de enclaustramiento, eso es algo tremendo, lo único que podés hacer es mover los ojos verticalmente. Tengo el caso de un chico de 17 años que tiene un síndrome de enclaustramiento. Mira, tan poco se mueven, Horacio, que los primeros días pensaron que estaba en coma, hasta que alguien se acercó y se dio cuenta que se podía comunicar con clave, ¿entendés? Vos, a ver, el sí es cerrar una vez los ojos y el no cerrarlo dos veces y se dieron cuenta que estaba completamente lúcido ese chico. Eso es algo tremendo.
Claro, y este desarrollo podría permitir mejorar calidad de vida porque podría comunicarse con las personas, una persona en estas condiciones, ¿no?
Sí, mucho más. Imagínate, bueno, todos hemos visto alguna vez, bueno, no sé si todos, pero bueno, a mí me gustan los cómics, entonces me acuerdo hace muchos años las películas de Superman, y justamente, bueno, Christopher Reeve, que fue uno de sus actores, claro. Tuvo un accidente terrible haciendo saltos en caballo. Y bueno, quedó pobre, con una lesión terrible, obviamente postrado, después falleció. Pero imagínate vos si esa persona puede mover una prótesis con su mente y puede entonces movilizar sus miembros superiores, sus miembros inferiores, sentarse, trasladarse, le cambias por completo el panorama de la vida. Y todo eso está contemplado en este proyecto, por lo menos por lo que se va vislumbrando. Y por otro lado, Neuralink, que existe desde 2016, 2017, no es la única empresa que está en este camino. Hay otras empresas que no son tan, digamos, quizás no están tan presentes en los medios, pero que están en el mismo camino tratando de desarrollar este tipo de tecnologías.
Quien habla es el doctor Alejandro Anderson, director del Instituto Neurológico de Buenos Aires, del INBA. Dos datos le aporto, Anderson, ya que se viene un documental sobre Christopher Reeves, que se acaba de estrenar el Festival de Sundance, así que lo esperamos con ansiedad. Y un día lo invito a hablar de historietas, ya que estamos como otro fanático del mundo del cómic. Así que repasamos a ver qué leemos, ¿le parece?
Dale, me encanta, Horacio, gracias por la invitación, y bueno, les deseo que terminen muy bien el día, saludos a todos los oyentes, y me ubican en mi Instagram, que es doctor, con las seis letras, Anderson con doble S, Instagram o TikTok, es lo mismo.
Ahí está, Anderson. Me interesa el TikTok, quiero ver qué hace el doctor Anderson en TikTok, es importante eso, le agradezco este ratito con nosotros.
Bueno, mucha suerte, muchas gracias.
Abrazo. Alejandro Anderson, el doctor, ahí lo buscan así en TikTok, en Instagram, director del INBA, Instituto Neurológico de Buenos Aires.